Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Carta a los Filipenses, el capítulo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dante Alighieri estaba bastante triste porque lo habían echado de la ciudad de Florencia, esos movimientos políticos que hay siempre y que destierran a algunos y lo dejan fuera de la tierra. Comenzó a escribir la Divina Comedia. Y lo primero que puso en la Divina Comedia es el infierno. Y en el infierno puso a todos los que lo habían echado. Así como el infierno lo manejaba él, puso todo eso. Entonces los nombres de la gente que lo había echado, los mandaba al infierno a los castigos que tenía. Pero lo más impresionante en una obra maestra es lo que él coloca en la puerta del infierno. Porque él dice que en la puerta del infierno hay un cartel que dice: dejad los que aquí entráis toda esperanza. Es decir, la esperanza llega hasta acá, pero si hay algo que no puede entrar a este lugar, es la esperanza. Yo pensaba en esta frase al leer esta carta a los Filipenses. Yo creo que cuando uno va a entrar a la carta a los Filipenses, tiene que poner un cartel antes, muy grande en su vida, que diga: el que entre a esta carta tiene que dejar atrás toda amargura, tiene que dejar atrás toda queja, tiene que dejar atrás todo pesimismo, tiene que dejar atrás todo derrotismo. Este es el cartel que tiene puesta esta carta. Cuando usted entra a esta carta, no importa la situación en que esté, no importa lo que le esté pasando, el cartel dice: lo tiene que dejar afuera. Y si usted no lo deja afuera, se siente mal. Si usted entra con toda esta carga, se siente mal. Porque permanentemente está tratando de decir el apóstol: dejen afuera la amargura, dejen afuera la queja, dejen afuera el pesimismo, dejen afuera el derrotismo, hay gozo en el Señor. Hay gozo en el Señor. Esta es la carta suprema del gozo. El apóstol Pablo comienza recordando. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Todos nosotros tenemos memoria. Algunos tienen más memoria, otros menos memoria, pero todos nosotros tenemos memoria. El hombre está hecho de memoria. Nuestra vida está hecha de recuerdos. Vamos acumulando los recuerdos. Tenemos los libros de historia que son el recuerdo de la humanidad. Tenemos las fotografías en nuestra casa que son el recuerdo de nuestra familia. Y miramos para atrás y a medida que vivimos se van sumando los recuerdos. Registramos los hechos y es un prodigio que el hombre pueda recordar. Es posible la evolución de una sociedad en la medida en que esa sociedad sepa recordar. Y es notable que hay muchas cosas que ha habido en nuestra memoria. La memoria no es solamente por lo que vemos. La memoria es lo que oímos, un sonido determinado, nos despierta ciertos toques en la memoria. Un aroma determinado despierta cosas en nuestra memoria. Yo recuerdo de mi infancia la planta de jazmines que florecía en primavera, que estaba en la entrada de mi casa, y cuando iba al colegio salía y me acompañaba el aroma de los jazmines. Están ligados a mi infancia. Celia, que es una muy buena jardinera, puso allí una planta de jazmines, y yo cada vez que paso y está florecida, vuelve la memoria a aquellos años de la infancia. El aroma solo nos lleva. La memoria se activa a través de todas estas cosas. Y la memoria guarda lo bueno y guarda lo malo. Guarda todo. Es como un tremendo arcón donde guardamos los triunfos y los fracasos. El salmista, cuando recuerda, allí en el Salmo 42, dice, cuando pienso en estas cosas y recuerda, dice, doy rienda suelta a mi dolor. Y a veces recordamos y damos rienda suelta a nuestro dolor, porque recordamos cosas dolorosas. Pero a veces reavivamos los recuerdos para reanimarnos. En el Salmo 77, el salmista dice, recordaré las maravillas que hizo el Señor en mi vida, porque está mal. Lo que quiere decir que por un lado hay unos que recuerdan y entran en la derrota, y hay otros que recuerdan y buscan en los recuerdos aquellas cosas que los animan. Todo está como se maneja la memoria, cómo manejamos los recuerdos. ¿Cómo maneja usted su memoria? ¿Le gusta recordar o no le gusta recordar? Y hay cosas que nos gustan recordar y hay cosas que no nos gustan recordar. El apóstol Pablo recibió, estando en la cárcel, un envío que le habían hecho los hermanos en Filipos. Y esto avivó la memoria. Y él comienza diciendo, estoy recordando. ¿Qué es lo que podía recordar el apóstol Pablo? Que un día llegó a la ciudad de Filipo, que era una ciudad grande, con grandes privilegios. Como dice la Escritura, era una colonia romana. Las ciudades que eran colonias romanas eran ciudades protegidas por el imperio, lo que quiere decir que tenían un desarrollo mucho mayor que otras ciudades. Él llegó a una ciudad grande, la ciudad de Filipo era una ciudad grande, era una ciudad importante para los romanos. Y allí él tiene unas cuantas memorias, y tal vez el apóstol cuando recibió la carta hizo memoria de cosas que tenía muy presentes. No nos podemos mirar la espalda. Pero si el apóstol se hubiera mirado la espalda en ese momento, hubiera visto las cicatrices de las varas que lo azotaron en Filipo. Esto era lo que había pasado en Filipo. En Filipo él fue azotado y fue azotado con vara. Dice que le rasgaron las ropas y lo azotaron con vara. Que los metieron en la cárcel donde iba la gente más peligrosa. Y tal vez si miraba sus tobillos quedaban las marcas del cepo que apretaba para que el preso no se escapara con toda presión. Y siempre los presos tenían la marca del cepo alrededor del tobillo. Quiere decir que el apóstol podía recordar mirando todas esas marcas que tenía en el cuerpo. Eran los recuerdos que le había dejado Filipo. Pero él recordaba también que cuando llegó a Filipo se acercó al río y se encontró con una mujer, Lidia, que buscaba al Señor y fue la primera convertida en Europa que encontró a Cristo. Él se acordaba que también en Filipo había impedido que el carcelero en la cárcel se suicidara y lo bautizó esa noche a él y a toda su casa. Y se acuerda que lo echaron de Filipo, pero que quedó allí un grupo de hermanos en ese lugar. Y él dice, yo miro el pasado y recuerdo. No se puede borrar la memoria, no se puede borrar. Esos que dicen, mejor olvidar. Nadie tiene una goma de borrar para la memoria. Uno puede relegar ciertos recuerdos, pero el recuerdo siempre está. Siempre está. No hay goma para borrar el recuerdo, ¿eh? No hay. Él recuerda todo esto, pero Pablo ha sabido valorar sus recuerdos. Es verdad que sufrió. Es verdad que tiene las marcas. Pero él ve que allí todas esas marcas han sido los dolores de parto, como dijo Jesús. Esos son dolores, pero esos dolores han generado vida. Él recuerda el pasado pero está gozando el presente, que es el resultado de ese pasado. Porque allí hay un grupo de cristianos que se ha formado a raíz de todos esos golpes, que se ha formado a través de todos esos sufrimientos, que se ha formado a través de todo ese dolor, se ha formado ese grupo de cristianos que en este momento son sus compañeros, que están con él, que lo están ayudando, y que aún estando preso él, y estando muy lejos, se están acordando de sus necesidades y están mandando algo, alguien para que los auxilie. Estaban al lado de Pablo esos hombres, él lo dice aquí en la carta, que lo siente al lado de él, ayudándolo. Cuando tiene, dice, en la defensa, cuando me defiendo, yo siento que ustedes están al lado mío, me están ayudando en esto. Cuando pienso en todo lo que he trabajado allí en Filipo, pienso que ustedes están confirmando la obra que yo hice en ese lugar, que no ha quedado huérfana, y se están preocupando por mis necesidades en el momento de la tribulación, en el momento en que muchos me olvidaron, se están acordando de mí. El apóstol Pablo valoraba los recuerdos, y había llegado a aquella conclusión que él plasma en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Mi hermano, cuando uno valora los recuerdos, tiene cosas negativas, tiene cosas que duelen, tienen cosas que son pesadas, tienen cosas que han causado mucho sufrimiento, pero lo importante es que si nosotros amamos a Dios, todos esos dolores ayudan a bien. Nuestra vida vamos a vivir todas las experiencias y vivimos todas las experiencias. Nadie puede poner un freno a nada. Nadie puede poner un freno. Nadie puede decir, pare de sufrir. Y acá paramos. Cuando usted está sufriendo, está sufriendo. Nos podemos engañar, pero no existe un freno para eso. Lo dijo el Señor, se lo dijo a los discípulos. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Hay sufrimiento, pero hay victoria. El salmista va a decir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Mis hermanos, esto es lo grande de esta carta. Que no la está escribiendo alguien que está en paz, la está escribiendo alguien que está en la cárcel. No la está escribiendo alguien que no tiene marcas. Tiene su marca, como dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Tiene las marcas del ministerio en su cuerpo. Pero él ha logrado valorar lo que es el sufrimiento para el cristiano, que es siempre un dolor de parto para los que a Dios aman. Si usted ama al Señor y está sufriendo, pero ama al Señor, sepa que este sufrimiento que usted tiene en este momento será un dolor de parto. Por lo tanto, el apóstol podía gozarse aún mientras que estaba sufriendo, sabiendo que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque cuando amamos al Señor, todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda a bien. Él ha mirado el pasado. Nadie puede dejar de mirar el pasado. El otro día suena el teléfono en casa, atiendo, y me dice, lo llaman desde Rumania. Tuve que hacer memoria para saber dónde está en el mapa Rumania. Rumania. Alguien que me llama desde Rumania. Digo, pero yo no conozco a nadie en Rumania. Pero cuando escucho la voz, allí hay alguien que yo conocí hace mucho tiempo, un hermano, que está allí trabajando, y que está trabajando para llevar el Evangelio a Grecia, y que está trabajando para llevar el Evangelio a Turquía, y que ha llevado el Evangelio a Rumania. Y me dice, te llamo porque me han dicho que estás enfermo. Digo, se equivocaron. Teléfono descompuesto. ¿Eh? Siempre hay alguno. Pero en medio de todo, él se había conmovido allá. Le dijo, yo voy a conseguir el número. No sé cómo consiguió el número de teléfono. Y llamó. Y recordamos. Recordamos cosas que tienen ya más de 30 años. Es imposible no recordar. La voz y el llamado hizo recordar. Y a pesar de que él llamaba porque las cosas estaban mal, terminamos gozándonos porque las cosas están bien. Es imposible no mirar para el pasado. Usted recibe algo, inmediatamente vive por el pasado. Cuando yo escuché la voz y me dijo quién era, reviví lo que pasaba hace 30 años atrás con él, lo que hemos trabajado en el Señor con él. Lo reviví en ese momento. Usted lo revive en ese momento. El apóstol comienza por eso. Él ha recibido lo que le mandaron los hermanos de Filipo. Y lo primero que hace es, dice, bueno, yo lo primero que hago es recordar. Yo recuerdo. Pero esta consideración del pasado me hace gozarme en el presente, porque todo ese dolor dio fruto en el tiempo dio fruto. Y si ese dolor del pasado dio fruto, esta cárcel de hoy mía va a dar fruto en el futuro, aunque ahora yo esté sufriendo. Él había ahondado en su experiencia cristiana. Y al ahondar en la experiencia cristiana sabía que el dolor de hoy es el fruto de mañana. Y lo había aprendido en tal forma que él en ese momento estaba sufriendo, pero se estaba gozando. Dichoso el que llega en su vida espiritual a entender esto, y que aún en medio del dolor y del sufrimiento y de la angustia, se sigue gozando en el Señor. Se sigue gozando en el Señor. Él se goza por ese pasado que dio fruto. Se goza por ese presente de comunión y de compañerismo. Y le va a decir en estos versículos que él se goza también mirando el futuro, mirando hacia adelante. Recién cuando consideramos el pasado y analizamos el presente, podemos proyectar el futuro. Recién allí. ¿Por qué? Es la visión del pasado la que nos empuja a la conquista del porvenir. Con madera de los recuerdos armamos nuestra esperanza. Lo decía Miguel de Unamuno, con las maderas del recuerdo armamos nuestra esperanza. El apóstol Pablo en la cárcel, con las maderas del recuerdo de que había estado también en la cárcel antes, y esto había generado bendición, con esa madera del recuerdo está generando la esperanza del futuro. Y él se goza con esos hermanos. El recuerdo gozoso del pasado, el recuerdo gozoso de la comunión presente, lo lleva a abrirse a un futuro también gozoso. ¿Por qué se goza? Él dice, hay gozo porque Dios es fiel con su obra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo está escrito como con luces de neón en mi Biblia, ¿no? Salta permanentemente. Porque es una de las grandes afirmaciones de la palabra de Dios. Está diciendo que cuando Dios comienza algo, no lo deja por la mitad. Que Dios siempre hace las cosas con un propósito y sigue y persigue hasta el final. Recuerde usted el caso de Jonás. Jonás es rebelde, pero Dios tenía un propósito y lo persiguió una vez y otra vez y otra vez hasta que lo puso en el lugar en que tenía que ir. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él pone siempre el punto final a lo que ha comenzado. Nosotros dejamos siempre las obras inacabadas. Se cuenta que cuando murió Rafael de Sanzio, el gran pintor, y llevaban su cuerpo, murió joven, llevaban su cuerpo llorando la gente por las calles al pintor que habían perdido, delante llevaban el lienzo inacabado de Rafael. La última obra estaba inacabada, no la pudo terminar. Y yo cuando recuerdo eso, digo, bueno, esto es el hombre, ¿no? Es el hombre. Siempre deja la sinfonía inconclusa. Dios no. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguirá trabajando en nosotros. Moisés un día se está despidiendo del pueblo, libro de Deuteronomio, se despide del pueblo. Y cuando se despide del pueblo, le dice a este pueblo así, no teman, no tengan miedo, no tengan miedo. El Señor Dios no los dejará ni los desamparará. ¿Por qué hace esta afirmación? Porque si los sacó de Egipto y los trajo hasta este lugar, tienen que pensar que Dios no va a dejar la sinfonía inconclusa. La va a terminar. Y después de hablarle al pueblo, Moisés le habla a Josué. Josué es el caudillo que viene. Y le dice a Josué, el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Porque si te llamó allí en el principio, Él va a terminar la obra. Es el hombre de experiencia espiritual que le está hablando a los que vienen detrás, a los que no tienen tanta experiencia, al hombre que se está formando todavía. Y le está diciendo, miren, hay algo importante, cuando Dios comienza algo, Dios eso lo va a terminar. David en el Salmo 138 está alabando a Dios, y alaba a Dios porque respondió sus oraciones, porque manifestó su poder, está exultante de alabanza, y dice que él alaba a Dios porque escucha al humilde también. Y termina el Salmo diciendo, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá. Moisés David, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comenzó una buena obra en tu vida y Él nunca abandona la obra de sus manos. Esta es la seguridad que tenemos. Hay gozo en saber que el Señor nunca nos deja a mitad de camino. Nunca deja la obra inconclusa. A veces nosotros sentimos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué pensamos esto? Los salmos nos aclaran esto. En un salmo dice el Señor, pensabas que yo era como tú. Yo no soy como tú. Tú puedes dejar la obra por la mitad. Tú puedes dejar la obra abandonada. Tú puedes bajar los brazos. Yo no, yo no. Nunca me mires a mí como si fuera como tú. Y cuando yo siento que estoy abandonado, es porque estoy pensando de Dios como si fuera un hombre. Pero Dios no es un hombre. No abandona, no abandona. Él sigue hasta el día final. Hay gozo por esto. Hay gozo porque podemos crecer. Podemos crecer. El apóstol les dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Él está mirando para adelante. Y dice, yo estoy rogando, porque sé que ustedes tienen la posibilidad de crecer todavía. Ahora, mis hermanos, hay posibilidades que se van en la vida, ¿no es cierto? Hay posibilidades que se acaban. Posibilidades. El tiempo nos va quitando posibilidades. El tiempo nos va quitando fuerzas. Llega un momento que ya no podemos hacer físicamente lo que hacíamos hace 40 años, ¿no? Que hay momentos en que ya no podemos programar como programábamos antes. Hay momentos en que nos damos cuenta que hay limitaciones, que son limitaciones físicas que vienen con el tiempo. Ahora, estas limitaciones físicas nunca son limitaciones espirituales. Puede ser que físicamente la persona vaya perdiendo posibilidades en su vida. Se acabó el crecimiento, empezó la declinación, ¿no es cierto? Entonces se van perdiendo fuerzas en la vida, pero en lo espiritual no se llega a la declinación. En lo espiritual el hombre sigue creciendo. Por eso el apóstol dice que aunque este hombre de afuera se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Está diciendo que el crecimiento interno sigue. Y el apóstol se goza porque Dios empezó una obra y la va a terminar. Y se goza porque ellos pueden todavía seguir creciendo. Y se goza, lo va a decir en esta carta en el capítulo 3, porque él también puede seguir creciendo. Él dice, prosigo a la meta. Y el autor de la carta a los hebreos, que ve a ese grupo de cristianos paralizados, le dice, por tanto, dejando todos los rudimentos, sigan adelante porque todavía pueden crecer. No importa la edad que uno tenga. No importa nada, el crecimiento espiritual puede seguir. La meta del cristiano es saber discernir, ¿no es cierto? Y el apóstol dice, van a tener más discernimiento y van a empezar a probar lo mejor. En la inmadurez el hombre aprueba cosas que son negativas para él y a veces que son negativas para los demás. Pero a medida que vamos madurando, aprendemos a probar aquellas cosas que realmente son de bendición para nosotros y para los demás. Y el apóstol ora para que ellos lleguen a esta madurez espiritual de que las cosas que aprueben bendigan a los que tienen a su alrededor. Dice, todavía tienen la posibilidad de crecer espiritualmente. Y se goza en el Señor porque todavía pueden llevar frutos, llevar frutos. Él va a terminar esta carta diciendo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pueden llevar frutos. Cuando Pablo habla a los Gálatas, hace una división muy interesante allí en Gálatas. Él dice que hay obras de la carne, y dice que hay fruto del Espíritu. Y él contrapone estas cosas. El hombre obra. El hombre puede obrar bien o puede obrar mal, pero obrar forma parte de lo humano. Los hombres obramos. El hombre puede obrar para construir y puede obrar también para destruir. Todo lo que nos rodea está hecho por el hombre que obra. Pero él dice, pero ustedes cristianos, que por supuesto obran también, por supuesto obran, tienen que entender que la verdadera obra del cristiano es fructificar, fructificar. Los cristianos fructifican. ¿Fructifican qué significa llevar fruto? Es que tienen manifestaciones de vida, manifestaciones de vida. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Dios nos vivificó con el Espíritu Santo. Él vivificó la creación con el Espíritu Santo. Primer capítulo de Génesis. Él vivifica la creación con el Espíritu Santo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas en medio del caos. Y la creación toma vida por la obra del Espíritu Santo que está allí. Ahora el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida y nos ha vivificado. Y entonces el apóstol está diciéndole a los Gálatas, ustedes tienen que fructificar, tiene que haber fruto del Espíritu Santo. Que las obras que el cristiano haga sean el resultado de la vida de Dios en él. Por lo tanto, la obra del cristiano tiene que ser siempre un fruto. Y cuando no es un fruto, entonces trae problemas. Pero la obra del cristiano tiene que ser el fruto del Espíritu Santo que está en él. El apóstol mira el pasado. Hay cosas buenas y malas. Pero con el Señor todo ayudado para bien. Se goza en el pasado. A pesar de las cicatrices, se goza en el pasado. Mira el presente y ve la bendición de Dios para su vida. Allí hay hermanos que han pensado en Él, que le han mandado ayuda en su necesidad. Él dice, como decía Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta este día nos ayudó el Señor. Me puedo gozar en que hasta este día me ayudó el Señor. Mira el futuro y dice, Dios va a terminar lo que comenzó. Dice, podemos seguir creciendo. Dice, podemos seguir dando frutos. Tenemos que gozarnos en el Señor. Por eso cuando usted entra a esta carta, tiene que dejar atrás todo pesimismo, todo derrotismo. Tiene que dejarlo atrás. Es una carta llena de madurez, de un hombre encarcelado, que habla con el poder del Espíritu Santo y que nos muestra que aún en los peores momentos puede haber gozo en el Señor. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia se reunía todos los días para orar por él. ¿Se acuerda usted? Se reunía. Dios se manifestó en aquella cárcel. Dio la libertad milagrosamente a Pedro. Le abrió la puerta de la cárcel, cortó las cadenas y Pedro salió. Llegó a la casa y cuando llega a la casa, él golpea en la puerta, la casa está al fondo, hay un patio allí, y él golpea en la puerta. Y bueno, los hermanos están orando, pero allí hay una chica que se llama Rode, que sale porque escuchó los golpes en la puerta, y dice que mira, y cuando lo ve a Pedro, de gozo, no le abre la puerta y se vuelve. Y empieza a hablar y los hermanos no le creen, no le creen, no le creen. ¿Cuándo le creyeron? Cuando fueron y abrieron la puerta y se encontraron con Pedro. Hermano, para gozar hay que abrir la puerta al gozo, si no, no hay gozo. El cristiano tiene que abrir la puerta del gozo, y cuando se abre la puerta del gozo, el gozo empieza a multiplicarse. Ese día, la primera que tuvo gozo fue Rode, y como no abrió la puerta, el gozo se ahogaba dentro de ella. Cuando abrió la puerta y entró Pedro, el gozo se derramó. Creo que cuando uno abre esta carta, le está abriendo la puerta al gozo. Y cuando abro yo esta puerta, el gozo se derrama en nuestra vida. Gozaos en el Señor siempre. Gocémonos, hermanos, en el Señor.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas. una producción de Radio Transmundial.